Bien, vamos a conversar con Antonio Moncado, economista senior de BCI. ¿Cómo está, Antonio? Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristian y Juan Pablo.
Hola, Antonio. ¿Qué tal?
¿Cómo te va? Oye, mira, déjame plantearte una teoría que hemos estado esta semana, bueno, ayer, el viernes, este año en realidad, conversando, que es que ya como que tocamos techo en las malas noticias. ¿Qué opinión tienen ahí en BCI, tú como economista en jefe, respecto a esta sensación de que ya la inflación no es que ya está derrotada, pero hay brotes de que va a amainar la alza de tasas, por lo menos en nuestro país también, y que pronto, hacia mitad de año, volveríamos a un ciclo de empezar a bajar las tasas? ¿Cómo lo ves tú?
A ver, creo que hay algo de optimismo en esa tesis. Creo que hay varios factores de por medio que pueden entorpecer, digamos, el camino a la baja de la inflación. Recordemos que estamos recién partiendo el año. Hay un ánimo de los mercados en general bastante positivo tras un fin de año donde las expectativas tendieron a reconfigurarse no solamente a nivel local, a nivel global también eso ha sido la tónica. Pero en el caso particular de Chile, el primer trimestre va a ser un trimestre bastante inflacionario. Hay varios puntos de preocupación, entre ellos quizás el más importante es el IPC del mes de marzo, que es un IPC que condensa buena parte de los ítems de servicio con el reajuste usual que hay respecto de la inflación pasada. Y junto a ello también hay otros ítems que han demorado en mostrar un retroceso en la inflación, en particular lo que tiene que ver con el IPC de alimentos. Hay ciertos, bueno, de hecho hace poquitos minutos atrás salió la encuesta de expectativas económicas del Central, también comparte una visión bien a la baja respecto a la inflación para este año, pero creo que va a ser un camino que va a costar consolidar en términos de un dato efectivo, por lo menos durante la primera parte de 2023, porque vamos a tener un buen punto inflacionario durante ese periodo. Eso también va a cambiar las expectativas respecto de qué va a hacer el Central de Chile sobre la tasa de política monetaria. Los economistas no tenemos un consenso relativamente claro de cuándo el Central debiera iniciar el ciclo de recortes, principalmente porque las incertidumbres hoy día están puestas en el fenómeno inflacionario. Hay una expectativa, sin duda, de que esto va a ir retrocediendo, pero no va a ser un camino tranquilo. Vamos a tener buenas piedras en el camino, sobre todo con un IPC de marzo bien gordo.
Ahí hay una cosa, Antonio, que no entiendo bien, porque la relación entre la tasa y la inflación es una relación macro histórica que está bien, pero cuando uno ve la relación entre las tasas y de a dónde viene la inflación y a dónde nos afecta de verdad la inflación, es en la canasta básica, en los alimentos, y eso ha tenido una inflación de doble dígito, más de casi llegando al 30%. Y uno se pregunta por qué subieron tanto en tan poco tiempo los alimentos. Está bien, hubo una guerra, subió el aceite porque era un productor de importante aceite a nivel mundial, Ucrania. Pero ¿por qué de repente los alimentos empezaron a ser tan caros?
Hay dos factores de por medio. El primero tiene relación con el deterioro que tuvimos en el tipo de cambio durante el año 2022. Tuvimos una depreciación inusual y bastante sobrenormal del tipo de cambio. Recién ahora estamos viendo algunos atisbos de normalización. Y segundo, con los costos de transporte. En general, los precios al productor, no solamente a nivel de commodities, sino a nivel de transporte e insumos, mostró un incremento, por lo menos desde la pandemia, y costó mucho que tendiera a mostrar algún retroceso o alguna normalización en su precio. Por tanto, estos dos factores son los que hoy día han ido dominando la mayor presión inflacionaria por el lado de alimentos. Va a ir retrocediendo ese fenómeno, sin duda, durante 2023, pero todavía estamos con niveles bien altos en términos de precios de alimentos que interanualmente nos dejan en los órdenes de magnitud que tú señalabas. Son elementos de los cuales la economía chilena no tiene mucho que hacer al respecto. La inyección de política monetaria lo único que hace es básicamente moderar la inflación subyacente, la inflación interna de la economía, pero no genera ningún impacto respecto de estos otros efectos de inflación. Por tanto, no es obvio pensar que solamente con el actuar de la política monetaria vamos a tener per se una caída abrupta, rápida y ordenada de la inflación durante 2023. Todavía hay mucha incertidumbre, como señalé hace un minuto, respecto del fenómeno inflacionario, no solamente en Chile, están todos los mercados atentos respecto de lo que vaya a salir en los próximos datos de inflación. Basta ver en Estados Unidos, las expectativas para este jueves están puestas para ver cómo se va a comportar ese fenómeno inflacionario. Y en el caso chileno en particular, tenemos algunas, valga la redundancia, particularidades, como es el caso de marzo, donde se inyecta y se capturan los cambios de precio en educación, por ejemplo, donde ahí sí esperamos una contribución muy importante de ese ítem para ese registro.
Antonio, pero están ocurriendo dos fenómenos en línea contraria que uno lo podrían hacer entusiasmarse. Uno, la caída ya, uno podría ser sostenida del dólar, está en niveles inimaginables hace un par de meses. Y por otro lado, el precio del petróleo también ha venido cayendo y se está traspasando público en un insumo que es bastante relevante en la medición de la inflación también. ¿Cómo ves esas dos situaciones?
En el caso del dólar, yo diría que hay varios factores coyunturales que han ayudado a la caída en el tipo de cambio, han fortalecido la moneda local. El primero de ellos es el fenómeno de precio de cobre. Hoy día tenemos un precio de cobre sobre $4 la libra. Si nos hubieran preguntado 3 meses atrás dónde veíamos el precio del cobre, indudablemente ni siquiera hubiéramos esperado un precio en el cual estamos hoy día situados. Eso ha contribuido de manera sustancial a apreciar las monedas de economías exportadoras de materias primas. Y lo segundo tiene que ver con la debilidad o con el ajuste más depreciativo que ha tenido el dólar en los mercados externos respecto de otras monedas desarrolladas. Y eso guarda relación con los menores riesgos de recesión económica o de una recesión económica mucho más profunda y larga en Estados Unidos. Esos riesgos se han ido aminorando. Hoy por la tarde vamos a tener seguramente alguna declaración de Jerome Powell respecto de ese fenómeno. De nuevo, los mercados están muy atentos sobre este tipo de declaraciones que permitan ir afinando el pulso de la política monetaria. Pero en términos de fenómenos, creemos que toda vez que la Reserva Federal continúe con este ciclo de alza, o probablemente tenga un discurso mucho más agresivo, proclive a nuevas subidas de tasa, vamos a seguir viendo nuevamente una apreciación del dólar en los mercados globales, y eso va a detener un poco este ciclo bajista que ha tenido el tipo de cambio en Chile y en monedas emergentes. Por tanto, todo hoy día está supeditado a dos fenómenos: cómo manejamos la inflación, no solamente en Chile y en Estados Unidos, y cómo con ese fenómeno vamos planeando la política monetaria para no afectar de manera severa las condiciones de actividad y no profundizar escenarios recesivos que están previstos para este año.
Sí, pero yo todavía, ahí Antonio, y quiero profundizar un poco en el tema, la inflación acá en Chile de los alimentos ha sido esta que te nombré, casi 30%. Ese fenómeno es el mismo en todo el mundo, ¿no? O sea, en Estados Unidos la inflación ha sido por un tema de precio de canasta básica también de ello, o la inflación se ha manifestado por otro lado.
A nivel de primer orden, creemos que el fenómeno de incremento en precios de alimentos ha sido algo generalizado a nivel global. No solamente se ciñe a lo que es la economía chilena, sino que ha sido un fenómeno compartido por buena parte de las economías en el mundo. Ahora, sin duda esto ha impactado de manera mucho más severa y mucho más drástica a economías emergentes por condiciones cambiarias, pero ha sido un fenómeno compartido a nivel global. Y de segundo orden, puntos más, puntos menos, de una inflación subyacente que ha sido y que fue, bueno, buena parte fue alimentada por las medidas de estímulo durante los últimos 2 años, y de la cual recién estamos viendo algunos atisbos de moderación producto de una política monetaria mucho más estrecha. Por tanto, sí, hay un fenómeno que es compartido, elementos más volátiles de las canastas IPC en el mundo, como son los ítems de alimentos y los ítems de energía, fueron los que hoy día tienen este lastre inflacionario que ha ido perdiendo camino, digamos. Ahí Juan Pablo comentaba el precio de la evolución del precio del petróleo y otros fenómenos que también han ido inyectando menor presión inflacionaria a las canastas IPC, pero todavía persiste este fenómeno, todavía estamos en niveles históricamente altos, y lo que uno espera es que esto tienda a moderarse por obra y magia de los mercados, básicamente, porque la política monetaria afecta directamente a lo que es la inflación subyacente y no a estos elementos volátiles que están más bien ordenados por el orden del mercado. Por tanto, lo que uno espera es que en la medida que la incertidumbre caiga, en la medida que los riesgos recesivos tiendan a moderarse y la preocupación en torno al conflicto entre Rusia y Ucrania tienda a mantenerse en niveles bajos, probablemente vamos a ir viendo un retroceso de la inflación mucho más decidido, pero para que eso ocurra hay una serie de elementos que tienen que ordenarse, hay una serie de fenómenos que tienen que ocurrir para que efectivamente veamos un canal inflacionario más bajista y con una política monetaria que probablemente no necesite tener las tasas tanto tiempo arriba. Esa es la discusión que hoy día está enfrentando el mercado, ciertamente.
Estamos conversando con Antonio Moncao, economista senior de BCI. Y una ramificación de esta conversación, Antonio, pero que tiene que ver un poco con las inversiones, dado este fenómeno de inflación alta todavía, aunque está cediendo un poquito, pero alta, ¿la renta fija, tú crees que durante el año va a seguir siendo una buena alternativa?
Absolutamente. Vamos a ir teniendo un reportfolio, por llamarlo de alguna manera, desde instrumentos indexados, y eso ya lo vimos durante la parte final del año pasado, una migración de posiciones activas desde activos indexados al UF hacia instrumentos nominales, a la espera de que las tasas en pesos, las tasas nominales, tiendan a mostrar una reversión mucho más profunda, toda vez que el Banco Central de Chile ya se embarque de manera mucho más decidida en un ciclo de reducciones de tasa, del cual creemos que va a ser un ciclo de recortes muy muy concreto, muy decidido y sin pausa, de acuerdo a lo que ha dicho el mismo Banco Central en su última minuta. El mayor riesgo que hoy día pone sobre la mesa el Banco Central es no apurar el ciclo de recortes por este fenómeno inflacionario, no poner freno al ciclo de recortes de tasa durante 2023, ni mucho menos ir en el sentido contrario, es decir, generar nuevamente algún incremento en TPM para poder contener las presiones inflacionarias. Va a ser, una vez que el Banco Central decida recortar la tasa, va a ser un camino decidido, sin pausas, de acuerdo a lo que ha dicho el Central de Chile, y cuando eso ocurra, probablemente vamos a ver un mayor valor en instrumentos nominales en el mercado de renta fija local chileno.
Y la renta variable, como economista, te quería agregar un antecedente. O sea, hay burbujas, no tenemos, según, o sea, los ajustes de precio de ciertas acciones que estaban quizás caras en sus fundamentales, tanto acá como afuera. O sea, si uno ve las mayores empresas del mundo, tipo Apple, Amazon, las que eran las más grandes, han caído versus precios mayores, algunas hasta un 50%, como Amazon, que es una cantidad de plata impresionante, y se han ajustado como los índices, y no vemos que vaya a explotar algo por la renta variable. Ahora, la renta fija ha tenido mucho tiempo de o sea, tuvo un 2022 como para olvidarse. Ahora, el 2023, con estas tasas altas que se va a mantener, la renta fija versus la variable, ¿en qué ven mayor, aparte de diversificar, que siempre se recomienda eso, pero ¿dónde pondrían más los huevos?
A ver, si me preguntas a mí personalmente, yo creo que hay un camino mucho más cierto. Indudablemente uno hoy día apuesta a activos que tengan una incertidumbre mucho menor. Hoy día eso está puesto más decididamente en el mercado de renta fija. El mercado de renta variable está muy supeditado a cómo sobrellevemos el ciclo económico, cómo las economías logren reflotar de este episodio de menor actividad económica o recesivo, según sea el caso. Y mientras no veamos brotes de mayor actividad económica o de aceleración de la actividad económica, va a ser muy difícil encontrar un repunte consolidado en el mercado de renta variable. No obstante, en el mercado de renta fija sabemos que los bancos centrales en algún minuto tienen que recortar su tasa de política monetaria, y eso indudablemente va a aportar valor a los portfolios que muestren alguna ponderación mucho mayor en activos de renta fija, en particular lo que tiene que ver con la renta fija nominal. Por tanto, si hoy día tuviera que poner algún juicio respecto de renta fija o renta variable, yo creo que el camino está mucho más claro y con menos incertidumbres en la renta fija que en la renta variable, esto último, porque tenemos mucha incertidumbre respecto del ciclo económico que vamos a ver durante 2023.
Muy bien.
Señor Antonio.
Antonio Moncado, economista senior de BCI, muchas gracias como siempre. ¿Eh? Que tenga un excelente
año. ¿Lo logré interpretar, doctor?
2023.
Adiós, Antonio, un abrazo.